RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimados auditores. Muy buenos días, estimadas auditoras. Muy buenos días, Karin. ¿Cómo estás?
Hola, Álvaro. Buenos días. Saludamos a todos nuestros auditores, a quienes ya se están sumando, a quienes nos van a estar acompañando en estas dos horas de programa informativo, revisando y comentando los principales temas del país y de nuestra región. Recordemos que nos pueden escuchar y ver a través del Facebook Live del diario digital Sabes.cl y también nos pueden escuchar a través del 88.5 de Radio RDI en Concepción, en Lebu, en el 88.9 por Radio La Ciudad y en el 92.1 por Radio Sur de Los Ángeles, también en Radio Patagual AM en el 1530.
Estamos a las 7 de la mañana con 2 minutos, amaneció en la región del Biobío con un cielo despejado, con algo de niebla en algunos sectores de las distintas ciudades hasta donde llegan las señales de nuestras radios, las que cada mañana junto a RDI de Concepción se unen para llevar hasta sus casas, sus autos, en los taxibuses, donde quiera que se encuentren, esta emisión de la Buena Costumbre de comenzar el día hablando de nuestros temas. Vamos al tiro, a las 7 de la mañana, 2 minutos y 30 segundos, a revisar los titulares que leemos junto a Karin Gilman, una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Dos casas fueron dañadas por el fuego en un incendio registrado anoche en la población John Kennedy de Concepción. No hubo heridos y equipos municipales elaboran catastro de damnificados.
La Comisión de Constitución del Senado acordó la creación de 23 escaños reservados para pueblos originarios, que se agregarían a los 155 que forman la Convención Constitucional. Ahora se votará en la sala de la Cámara Alta.
En riesgo vital se encuentra un niño de 10 años luego que el auto en el que viajaba junto a su padre colisionara de frente con una patrulla de carabineros la tarde del miércoles en el sector La Mona de la comuna de Los Ángeles.
Un nuevo ataque incendiario provocado por presuntos encapuchados dejó 2 camiones y 7 máquinas forestales destruidas en la comuna de Cunco, región de la Araucanía.
2 aviones chocaron en la losa del aeropuerto de Santiago. Las aeronaves colisionaron sus alas en el sector de vuelos nacionales. No se reportaron personas lesionadas.
Avanza la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. La Comisión Revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados la aprobó por 4 votos a favor y 1 en contra.
El libelo presentado por parlamentarios de la oposición cuestiona al jefe de gabinete por su rol en el paro de camioneros y el control jerárquico sobre carabineros en manifestaciones.
Las regiones del Biobío y Los Lagos lideran las cifras de nuevos casos fuera de la región metropolitana, mientras que Temuco y Padre Las Casas vuelven a cuarentena total a partir del sábado.
En su informe diario reportó 211 nuevos casos de contagios de COVID-19 en la región del Biobío, el Ministerio de Salud, y ratificó que no hay cambios en las fases del plan paso a paso en sus comunas.
La Corte Suprema autorizó a la Fiscalía Centro Norte de Santiago para la incautación de correos del Ministerio de Salud en el marco de la investigación por presuntas deficiencias en la forma de contabilizar el número de fallecidos en pandemia.
Para evitar aglomeraciones, los cementerios estarán cerrados el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Solo se atenderán funerales y cremaciones.
La Universidad de Chile inicia hoy el reclutamiento de voluntarios para la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus en 3 comunas de la región metropolitana.
Capitanes de la industria pesquera denuncian ataques y maniobras peligrosas de lanchas artesanales contra sus naves en aguas cercanas a la costa entre Punta Lavapié y Tirúa.
Aseguran que las acciones son cada vez más frecuentes y que pueden provocar graves consecuencias, por lo que pidieron la intervención de la Gobernación Marítima.
Tras querella interpuesta el 2015 por los trabajadores unidos contra el asbesto, la PDI inició diligencias en Coronel ante la posible presencia de asbesto enterrado en la termoeléctrica Bocamina de la empresa Enel.
Hasta el 30 de abril de 2021 no habrá cortes de agua por morosidad en el pago de las cuentas, lo confirmó la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios.
De forma unánime, los ministros del Tribunal Constitucional declararon admisible el recurso de Chile Vamos interpuesto contra el proyecto que busca penalizar el negacionismo en el país.
El gobierno sostuvo que la iniciativa presentada por un grupo de parlamentarios de la oposición que busca indultar a quienes cometieron delitos en medio de las manifestaciones sociales del año pasado, desde el 18 de octubre, es una señal en favor de la violencia y la destrucción.
La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, se ratificó ante el alcalde de Los Ángeles y el intendente del Biobío que se entregarán los dineros para la construcción del nuevo estadio para la capital de la provincia del Biobío.
Tras una modificación de la ordenanza municipal de Concepción, los clubes femeninos de fútbol tendrán acceso gratuito al estadio Esther Roa Rebolledo.
La Universidad de Concepción derrotó por la cuenta mínima a la Universidad de Chile en el estadio Esther Roa Rebolledo en un nuevo duelo válido por la 17ª fecha del campeonato nacional.
Universidad Católica empató ante Sol de América de Paraguay y tiene la primera opción de avanzar a la siguiente ronda de Copa Sudamericana.
Con un gran contingente, la policía de Buenos Aires desalojó a cientos de familias del predio Guernica, principal toma de terrenos en Argentina.
Karin Hillman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Bien, pues, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Hoy día tenemos un programa re entretenido. Vamos a estar conversando en algunos minutos más, entre varias otras cosas, con una preparación que está haciendo el gobierno para enfrentar la temporada alta de incendios forestales. Recordemos que está en nuestra memoria, ¿cierto?, en la de muchos de nosotros, este gran incendio que hubo hace algunos años aquí en el Biobío, en Ñuble y en gran parte del centro-sur del país, que tuvo en vilo, despiertos, aterrados en muchos casos, a cientos de familias frente a la amenaza inminente de la quema de sus casas por efectos del fuego. ¿Cómo se está preparando el Estado, los municipios, la CONAF, obras públicas, para enfrentar este momento que tendrá que llegar en algún minuto del próximo verano? Lo vamos a averiguar más ratito cuando conversemos con Francisco Pozo, director regional de CONAF del Biobío. Estamos en todas las radios, en RDI FM AM en el 1460 para la provincia de Concepción, también en Patagual Radio 1530 AM para Coronel, Lota, la provincia de Arauco, Curanilagüe, Isla Santa María, en Radio La Ciudad de Lebu 88.9 y Sur de Los Ángeles 92.1, para llevarles hasta donde ustedes se encuentren esta buena costumbre de empezar el día informados. Y bueno, ahora hacemos un alto y volvemos para estar con Marcelo Ramírez, periodista de Sabes.cl. Comienza esta edición que es la número 121 de la primera temporada de Buena Costumbre.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
La Dirección Meteorológica de Chile indica que el pronóstico del tiempo para Concepción para esta mañana, tarde y noche estará despejado con una máxima probable de 20 grados. Y a esta hora, a las 7:09 minutos, hay 9 grados.
Y una temperatura ya veraniega, este veranito de Los Ángeles, 25 grados de máxima para la capital del Biobío, es lo que anticipa la Dirección Meteorológica de Chile. El pronóstico para esta mañana, neblina, pero va a disipar y va a quedar despejado. Por la tarde y noche, despejado en la capital de la provincia de Biobío, según lo que anticipa la Dirección Meteorológica de Chile. Y desde ya podemos decirles que el sábado y el domingo hay un anticipo de altas temperaturas en Los Ángeles. Para mañana dicen que habría 28 grados y para el domingo primero de noviembre la temperatura máxima llegaría hasta los 27 grados.
Para la ciudad de León, tanto para hoy, viernes, también se pronostica despejado para la mañana. Para la tarde también despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para la noche también despejado, con una máxima probable de 18 grados.
Dile adiós a las llaves y abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Cámbiate a las cerraduras digitales VOC. Para hacerlo hay que primero elegir la cerradura digital y para eso hay que entrar al sitio de VOC. Súper fácil, www.voc.cl. Lo que es medio complejo es la escritura, es V corta o HK. Salvando eso, estamos al otro lado. Ahí se pide una inspección de la puerta de forma completamente gratuita. Hay que cambiarse ya a las cerraduras digitales VOC para olvidarse de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Todos estamos más digitales, por eso en www.sbio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, nuestra sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta de Sbio de manera fácil, rápida y segura. Sbio, soy tu agua siempre.
Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Si tienes un conflicto legal que te tiene preocupado o preocupada, entonces cuenta con Remberto Valdés Abogados. Pregunta en línea en su sitio web www.rembertovaldez.cl. Ahí te van a asesorar y te van a orientar. También encuentras a Remberto Valdés en Instagram y en Facebook. Y luego estará por Canal 9 Biobío Televisión su programa Líderes en Pandemia. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Avanza la hora, ya tenemos las 7 de la mañana con casi 14 minutos, la hora en punto, en esta buena costumbre de andar puntuales. Y casi puntuales estamos con Marcelo Ramírez.
Hola Marcelo, buenos días.
Periodista de Sabes.cl, ahí está Marcelo, hola.
Sí, está conectado ya.
Hola, buenos días, ¿me escuchan? Porque estábamos viendo un tema del audio.
No, impecable.
Sí, te escuchamos.
Impecable.
No era este problema. Oye, sí, es que no sabíamos qué pasaba. ¿Cómo están? Último día de la semana, al menos ya ha mejorado un poco el clima, algo hay. Lamentablemente mañana tenemos cuarentena nuevamente, no hubo muchos cambios respecto de estas situaciones, aunque siempre los cambios son el día lunes, así que hay que esperar, pero tan alejados los rumores no estaban, respecto de los cambios que pueden haber, al menos así algo se dio a conocer por parte de las autoridades. Conversar esta jornada del coronavirus, un tema que la verdad nunca deja de estar presente y probablemente va a estar con nosotros varios años. Independiente si haya vacuna o no, digamos, lo mismo pasó con la H1N1, que habiendo vacuna hoy día todavía está o estaba presente. Este año la carga viral fue menor producto del coronavirus, pero por supuesto que ahí está. 211 casos nuevos se sumaron la última jornada, sigue existiendo preocupación por lo que pasa en la ciudad de Los Ángeles, aunque es una preocupación aparentemente más de la ciudadanía o de medios de comunicación que de las propias autoridades, quienes han señalado que no hay todavía razones para modificar lo que pasa en Los Ángeles. Algo importante, porque Los Ángeles ha estado en fase 3 durante mucho, mucho tiempo. Sí. Fue la primera comuna que comenzó con las clases presenciales, al menos de algunos establecimientos educacionales. Recordemos que los colegios tienen que estar en fase 3 para poder volver a clases presenciales. Hay varias solicitudes respecto de aquello. No así los institutos o el nivel superior, que en fase 2 pueden hacerlo. Esa es la diferencia. Por eso acá, por ejemplo, en esta fase actualmente todavía no hay esa posibilidad, a pesar de que hay varias solicitudes de aquello. Hay que esperar esa situación. La situación de Los Ángeles sigue siendo preocupante entonces, pero además se dio a conocer el tema de brotes activos en la región del Biobío. 312 brotes activos son los que hay en este momento acá en la región, y el principal problema sigue siendo las reuniones familiares, la que se lleva la mayor cantidad de brotes, no así en la provincia de Arauco, que ha sido más por temas de trabajo, pero al menos en el general de la región siguen siendo los brotes familiares. ¿Por qué? Bueno, varias razones se dejan entrever, pero pasemos a escuchar primero a Cecilia Soto, jefa de Epidemiología de la Seremia de Salud acá en el Biobío, quien precisamente se refiere al tema de los brotes.
312 brotes en la región, de los cuales Concepción concentra la mayor cantidad de brotes con un 50,3%, lo que corresponde a 157 brotes. Luego de ello le sigue Biobío y Arauco con un 19,2%, lo que corresponde a 62 brotes. Si vemos el número de casos por brote, claramente Arauco concentra la mayor cantidad de casos, que se relaciona, ¿cierto?, con brotes laborales y que están con residencia en diferentes partes de la región. En relación a al total de los brotes, el 65% corresponden a tipo familiar.
Ahí no hay mucho que hacer, Marcelo, ¿eh? O sea,
es difícil.
Sí. Lo que sí es más fácil, perdón, es la trazabilidad eventualmente cuando se trata de brotes familiares, pero adentro de la casa la autoridad no se puede meter, ¿no? ¿Ah? O sea, ¿cómo?
Y más que eso, porque le consulté, de hecho, cuáles eran como las razones de estos brotes, las principales razones, y generalmente es porque, claro, la gente ve a su familia de vez en cuando, va y se saca la mascarilla, por ejemplo. Claro, no mantiene esos resguardos, pero es que de cierta manera igual es complicado. Sabemos que puede ser así, pero tú vas a ver un pariente, qué sé yo, algo.
El mismo trabajo también, después de llegar al trabajo llegas a la casa, puedes contagiar a tu familia y así.
Con mascarilla todo el tiempo en la casa, sí. O sea, es súper fácil esa situación. Entonces, por ahí es bien complejo el panorama respecto de ese tipo de brotes. Y bueno, en la provincia de Arauco se han dado varios brotes de trabajo. También, así que son las situaciones que se dan. El caso en Concepción o en la región del Biobío hoy día de casos activos ha bajado y ha disminuido bastante. En la provincia de Concepción hay 732 casos activos actualmente, en Biobío 343, en Arauco 182, que tal vez es la que está más complicada, pero aún así hay varias comunas que ya tienen motivos o los números suficientes como para salir de las cuarentenas. Así se ha dado a conocer. En el tema de las comunas, Concepción sigue ahí, pero la verdad es que bastante bajo, con 158 casos activos en comparación a casi 300 o más que tuvimos en algún momento. Los Ángeles, que sigue siendo la más complicada, con 173, pero comuna que ha estado en fase 3 todo el tiempo. Coronel tiene 124 casos activos. Llama mucho la atención el tema de Tomé. ¿Qué pasa con Tomé? Tiene 53 casos activos, 70 días, si no me equivoco, se cumplen hoy desde que están en cuarentena.
Claro.
Es mucho, y uno dice, ¿qué sucede acá? La verdad es que para las autoridades no ha bajado tanto este tema, y a pesar de tantos días. La verdad es que la explicación, bueno, podría ser que la gente no está tomando conciencia, simplemente están saliendo igual. Las fiscalizaciones son pocas, así al menos yo lo he conocido desde allá. No hay mucho, entonces la gente se confía, incluso van hasta la playa y estando en cuarentena.
Oye, Marcelo, ¿y qué se dijo respecto de esto de el, ¿cómo se llama?, el Día de Todos los Santos? ¿Por qué esta prohibición que llama la atención? Incluso lo estamos preguntando ahí en nuestra pregunta del día, de la prohibición de la asistencia a los cementerios. Porque la gente dice, ¿cómo? O sea, ¿por qué cementerio y por qué centros comerciales abiertos? Se tocó ese tema en el punto de prensa, se lo va a preguntar de todas maneras más rato al Seremi de Salud cuando lo conversemos con él a las 8, pero a lo mejor ustedes también lo vieron.
No se tocó ese tema, sí que van a estar cerrados. Uh-huh. Principalmente tiene que ver con el tema de las aglomeraciones, los cementerios. Sabemos que esta fecha todo el mundo va, y eso puede también generar algún tipo de complicación. Probablemente tampoco tienen, y esto ya es una especulación, el Seremi podrá decir si es así o no. No tienen los puntos de control tan habilitados, por ejemplo, no sé, pues si tú vas a un mall, obviamente, uno dice, siempre es la comparativa del mall, pero sí, el mall se sabe que está ahí dentro, digamos, se tomó la temperatura a todo el mundo, entonces hay cierto tipo de control. Yo no sé si los cementerios tendrán ese tipo de opción de decir, bueno, sabe que tengo 1,000 personas acá, tenemos que esperar que alguien salga.
Siempre en terreno de la especulación puede también relacionarse con lo de los brotes familiares. Ah, el Día de Todos los Santos, la visita al cementerio es una actividad esencialmente familiar, en donde incluso varias fuentes de la familia se reúnen, y después viene el tercer tiempo después de la visita al cementerio. Puede estar relacionado con eso, ¿no? Probablemente.
Sí, ahora los días de alrededor, digamos, antes y después, se puede ir al cementerio, y eso se recalcó incluso ayer. Uh-huh. En el tema de la videoconferencia nacional, punto de prensa nacional, que va a estar habilitado los cementerios, por ejemplo, hoy o el día lunes. Sí.
Pero de todas maneras, todos los años la gente igual adelanta su visita al cementerio.
Sí, bueno, es un tema ahí que probablemente el Seremi va a poder responder mejor, pero ese es el tema. Ahora, varios días anteriormente ha estado cerrado los cementerios, ¿verdad? No es exclusivo de ahora en este aspecto. Bueno, en la situación de las comunas, volviendo a este tema... Sí. ¿Qué posibilidades hay de que volvamos a o que retrocedamos o avancemos? La verdad es que las posibilidades hoy son que avancemos. Incluso podríamos haberlo hecho ayer, y bueno, el Seremi les podrá contar respecto de aquello, pero se decidió esperar un poco, ver cómo van a evolucionar los casos dentro de los próximos días, con todo lo que ha ido pasando también, pero podrían estar las condiciones para avanzar a fase 3 en el caso de varias comunas del Gran Concepción. No especificamos, no se dijo cuáles, pero varias, y también en la provincia de Arauco. En el tema del retroceso no se descarta, pero se está buscando evitar si es que no están las condiciones para aquello, al menos así lo ha señalado el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz.
Solamente decir que en la provincia de Concepción hay muchas comunas que están a un paso, ¿cierto?, de avanzar a fase 3. Eso es importante decirlo, que obviamente vamos a esperar un poco que bajen los casos activos. Esa es la realidad. Lo mismo que está pasando con la provincia de Arauco. Hay 3 comunas que ya están para salir de cuarentena, pero la positividad todavía, ¿cierto?, ha mantenido algunas comunas recién bajando del 10%. Por eso se decide esperar. Y Los Ángeles, que otra de lo que vimos, también se decidió por la tasa de incidencia, que todavía sigue siendo dentro de la región baja. Entonces, son varios factores.
Oye, Marcelo, antes de ir a Los Ángeles, hay una cifra que parece que no fue muy resaltada, ¿verdad? Y es que la región del Biobío registró ayer la mayor cifra de personas muertas en lo que va de la pandemia. Ayer se registraron 17 muertes directamente relacionadas con la pandemia del coronavirus aquí en la región del Biobío. Esa parece ser una cifra que evidentemente es aterradora, da mucha pena, conmueve, pero desde el punto de vista del control de la pandemia parece no ocupar demasiado a las autoridades. Insisto, es una cifra que sobrecoge, ¿verdad? Una muerte siempre duele, pero desde el punto de vista del control de la pandemia pareciera no ser relevante. Ocurrió simplemente, porque la capacidad hospitalaria está bien, hay camas disponibles, etcétera, pero se concentraron, desgraciadamente, los números, esta cantidad de personas que murieron ayer, de acuerdo a las estadísticas. Marcelo.
Sí, se preguntó también un poco respecto a eso ayer, si es que eran del último día o sea, si era del último día o de varios días. Recordemos que de repente se da. Sí. Respecto de aquello, pero sería bueno también, bueno, consultar un poco al Seremi, aprovechando que lo van a tener, por eso les digo, que vaya aclarando un poco más esas situaciones, si es que son de ahí o no, porque en realidad no recuerdo bien cuál fue la respuesta pero me da la impresión que no necesariamente pudieron ser del último día, pero sí, tengo la duda. Ahora, respecto de los fallecimientos, son 473 a la fecha, sí, o sea, igual es un número importante de personas fallecidas acá en la región del Biobío, y es un tema que está ahí. Ahora, la disponibilidad de camas, como para decir, bueno, no había camas, no estaban los recursos, la verdad es que hoy hay, respecto de aquello, estamos en el borde del 16%. Aún así no ha sido fácil porque se ha trasladado a varias personas ya a regiones. De hecho, tengo el dato de en este lugar, solo un segundo, pero la verdad es que se han hecho traslados a la región metropolitana y a otras regiones. Ya 68 personas han sido trasladadas desde acá, desde lo que tiene que ver la región del Biobío, a otros lugares, hospitales del país, para poder mantener entonces la disponibilidad de camas, que va en el orden del 16%.
Así, oye, que es Marcelo, una... ¿y ese traslado también me imagino que incluye al hospital de Los Ángeles, que está complicado, o ahí no hay problemas en cuanto a capacidad de camas en el hospital?
Bueno, es la red en general. Recordemos que siempre se habla de la red en general, y el tema es que la disponibilidad de camas, claro, es por red, no es por hospital.
Claro.
El tema de Los Ángeles ha llamado mucho la atención porque se están juntando un par de situaciones ahí, por lo que se da a entender hace unos días. Hay mucha gente de la provincia de Arauco en el hospital de Los Ángeles que ha sido trasladado, y por lo mismo hay que mover ahora también desde ese lugar. Pero acá en Concepción, y yo sé que a través de las redes sociales de repente, claro, se pone un poco el terror respecto, claro, de que no quedan camas en el hospital, sí, regional, no quedan camas en el hospital Higuera, y la verdad es que esa situación es verdad, no es mentira, que hemos estado al límite, pero, ahí está el pero, lo que tiene que ver con la red es la que está disponible, porque no es como, oh, no hay camas en Concepción, me quedé sin camas, no, porque se mueven, o a clínicas, o a otras ciudades, y esto está funcionando en red. Entonces, ese es el tema hoy, respecto de aquello. Antes de terminar, pasemos a escuchar al alcalde de Los Ángeles, porque claro, es la comuna que está más complicada, es la comuna que está ahí esperando, y de hecho es un poco llamativo lo que dice el alcalde. No quieren retroceder, y hace un llamado a sus vecinos a no retroceder, a ponerse las pilas ahí respecto a esto. Eso dice Esteban Krause, pasamos a escuchar.
Estamos haciendo esfuerzos desde la perspectiva de la fiscalización, de llamar a nuestras vecinas y vecinos al autocuidado. Hemos estado durante muchos meses sin cuarentenas, sin cordones sanitarios, y hemos podido salvar esta cuarentena sin mayores medidas de restricciones. No queremos que se apliquen en la comuna.
En el tema económico, así que este beneficio bienvenido sea. Nos ayuda a mantener nuestro proyecto hasta que esto pase y que los alumnos puedan volver a clase.
En Esbío estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19. Lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe, hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Tu carrera, tus sueños, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Si estás en cuarto medio, egresaste de enseñanza media o ya eres estudiante de educación superior, postula ahora a becas, créditos y gratuidad del Estado para financiar tu educación superior en 2021. Completa hoy el formulario único de acreditación socioeconómica en FUAS.cl y comienza tu postulación a más de 19 beneficios estudiantiles. Estudia la carrera que buscas, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Rentabilidad, seguridad y potencia. Camión Volvo FMX con eje elevable. Calidad y productividad que se adapta a tu negocio. Conoce las características de este camión especialmente diseñado para el mercado forestal. Si quieres saber más, contáctanos llamando al 2-2299-1136 o a través de nuestro sitio web volvochile.cl. Volvo Truck, Driving Progress. Consulta disponibilidad de configuraciones para cada modelo Volvo.
José eligió Lubrax porque don Pepe, su mecánico amigo de siempre, le dijo:
mire, imagínese si comiera frituras todos los días durante todo un año, ¿cómo estaría? Entonces, ¿cómo le va a dar cualquier cosa a su motor, ah?
Y José, aunque no entendió mucho, siempre recordó que la botella amarilla de Lubrax era lo que su motor necesitaba. Lubrax, el mejor aceite para tu motor. Encuéntralo en todo Chile y en tu Petrobras de siempre.
Nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Y con la modalidad online del programa Executive de Universidad de las Américas, hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo. Compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode, con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial. Infórmate en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada 4 años.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:33 a.m.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Bueno, son las 7:34 a.m. Íbamos como avión en la conversación con Marcelo Ramírez y zas que de repente se cortó la luz. La verdad es que no sabemos todavía el por qué se cortó la luz, por qué se interrumpió el suministro eléctrico, y nos encantaría que ustedes, a través del Facebook, del muro de sabes.cl, de Buena Costumbre y también de nuestro WhatsApp, nos pudieran contar si es que en el lugar donde ustedes están también se les cortó la energía eléctrica, porque fue, como le llaman, un pestañazo. Se cortó completamente la energía eléctrica, pasaron 20 segundos, quizá un poco menos, y se restituyó. Pero eso provoca daños, en fin, y una serie de trastornos, entre los cuales que se cae todo, los sistemas de computación, a pesar de que hay respaldo, pero se demoran en volver de repente. Entonces nos gustaría saber si en el lugar donde tú nos estás escuchando nos puedan contar si es que se les interrumpió o no el servicio
desde
eléctrico.
Sí, desde CG dice que hubo un microcorte y que están averiguando las razones.
Y nos dicen, ¿hasta dónde fue?
No, todavía están averiguando en qué...
Ah, están en lo mismo que nosotros. Estupendo. Entonces, sí nos pueden decir ustedes dónde viven, porque tenemos audiencia en toda la región del Biobío, a través del live de sabes.cl o a través de nuestro WhatsApp, nos van contando dónde se les ha interrumpido la energía eléctrica para ver qué es lo que pasó.
Aprovechamos también de recordarles para no perder la costumbre de esta encuesta que tenemos en la página del libro digital de sabes.cl, donde pueden comentar, participar sobre el cierre de los cementerios para este 31 de octubre, para el 1 de noviembre. Cuando miles de personas visitan a sus deudos, la pregunta es: ¿estás de acuerdo con la medida? A, sí; B, no; C, no me agrada, pero es necesario. Hay personas que ya están participando. Elefante Submarino acá dice, pero ahí habla de otro proyecto, sobre otro tema. Dice Ricardo Pérez, dice: no deberían cerrar los cementerios, es un día especial, y deberían cerrar mall y centros de porque anda mucha gente en todos lados, es injusto.
Oye, el número de nuestro WhatsApp para que nos cuenten si se les cortó la luz donde ustedes nos escuchan es el +569 6489 6709. Nos cuentan, nos dicen: mira, yo vivo en tal parte, me llamó tanto, se cortó la luz, sí o no, y ahí podemos cuantificar la magnitud de este microcorte, según la CGE, que nos afectó. Deben haber sido las 7:27 a.m. para ver hasta dónde llegó el corte de energía eléctrica. Nos escriben, nos van contando y ahí vamos averiguando qué es lo que pasó. Mientras tanto, vamos a seguir desarrollando nuestro programa. Estamos ya en línea telefónica, en el por teléfono, con Francisco Pozo, el director regional de la CONAF Biobío, primera vez en Buena Costumbre. Director, muy buenos días.
Buenos días a ustedes.
Hola, director, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días.
Bueno, vamos a consultarle, director, por esta preparación que está haciendo la Corporación Nacional Forestal en conjunto con otros servicios del Estado y también con municipios, ¿cierto?, para esta construcción de un enorme cortafuego que los grandes incendios del año 2019, 2018 fueron, ¿cierto?
2017,
sí. Mira, uno se va perdiendo en el tiempo. Demostraron ser una herramienta extremadamente eficaz para evitar la llegada del fuego a centros poblados. Cuéntenos, director, por favor, ¿cómo va eso?
Bueno, a ver, les puedo contar que este es un programa que viene a nivel ministerial, es una coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura, potenciado y ayudado también por los gobiernos regionales, en la cual el objetivo es despejar líneas, prioritariamente en los sectores de interfaz, donde se ha trabajado con las comunidades y se ha identificado cuáles son los puntos críticos y que las mismas comunidades, las comunidades y las personas que están ahí con la Junta de Vecinos y los municipios nos indican, mira, estos son los puntos críticos, y nosotros también lo hemos corroborado con nuestros antecedentes que tenemos de frecuencia de incendios en esos sectores. Entonces se establecen una serie de kilómetros de cortafuegos en la región. El Ministerio de Obras Públicas, nuestro CRM dijo que iba a ser más de 2.500 kilómetros de cortafuegos en la región, y nosotros con nuestro brigadista y nuestro apoyo también del gobierno regional vamos a hacer cerca de 300 kilómetros este año. Uh-huh. El objetivo, tal como ustedes lo hicieron mención, es evitar que cuando se produzcan incendios estos lleguen a la zona, a las casas, ¿ya? Que es una prioridad para el gobierno, y que no se quemen en incendios forestales viviendas, y la gente y la comunidad no se vea afectada en su vivienda, y principalmente tampoco tengamos pérdida de vidas humanas, que es lo principal para nuestra autoridad y para nosotros también como institución.
Director, ¿y para esta temporada?
Entonces, estamos coordinando esa, que es un tremendo esfuerzo, y nos ha dado resultados. Y esperamos que en esta temporada, que se ve complicada climáticamente, se viene complicada, está instalado el fenómeno del niño ya, de la niña, perdón, donde vamos a tener altas temperaturas, escasas precipitaciones, y si eso se suma que a nivel país está instalado ya el tema del cambio climático, y no solamente a nivel país, está el cambio climático es un fenómeno mundial, vamos a tener tenemos ya una vegetación estresada, bastante seca, que en la región. Si vemos los antecedentes históricos, en Biobío precipitaban 1.300, 1.400 milímetros 30 años atrás. Hoy día tenemos 800, 900 milímetros que están cayendo. Entonces hay una falta de precipitación y eso la vegetación lo nota.
Director, ¿y para esta temporada van a sumar nuevos equipos o brigadistas?
De forma mucho más rápida y vertiginosa cada año. Entonces esa es la situación que tenemos, y por eso estamos haciendo todos estos preparativos a nivel ministerial, a nivel de gobierno, y nos estamos coordinando con empresas forestales, con carabineros, con bomberos, con todas las instituciones que participan en el combate y prevención de los incendios forestales. Eso es lo que estamos haciendo.
Director, le estaba preguntando si para esta temporada van a sumar brigadistas, quizás equipos tecnológicos, drones. ¿Qué se viene para esta temporada por parte de CONAF para agregar al combate de los incendios forestales?
Bueno, nuestro presidente, o sea, Sebastián Piñera, ya lo hizo mención hace un par de semanas atrás, que a nivel país vamos a tener quizás una cifra importantísima, cerca de 70 mil millones de pesos que el Estado va a aportar y que va a manejar la corporación. Si se suma todos los recursos que tienen las empresas, el país va a contar con más de 140 mil millones de pesos para la prevención y combate de incendios forestales. En nuestra región vamos a tener 32 brigadas, vamos a tener 7 recursos aéreos, de los cuales 4 son aviones cisterna y 3 helicópteros. Entonces vamos a tener un recurso bastante importante. Ahora, si esto se suma a lo que tienen las empresas forestales, y se suma, si tenemos emergencias, también nosotros, nuestro sistema nos permite contar con apoyo de ejército, brigadas de armada, y también contar con brigadas de vecinas de regiones que la corporación pueda activar. Entonces, yo creo que estamos preparados ya para la prevención y combate de los incendios forestales. Ahora, eso no significa que no vamos a tener emergencia si es que se nos produce una gran cantidad de incendios en forma simultánea. Eso no lo podemos prever. Y hay que recordar que el inicio de los incendios forestales, o los incendios forestales en nuestro país y en nuestra región particularmente, se producen en un 99% y quizás más por la acción humana.
Director, a propósito de lo mismo...
Ahí tenemos que trabajar, y estamos trabajando también con las comunidades preparadas a fin de evitar que la gente tome conciencia del riesgo, del peligro que significan los incendios forestales.
A propósito de lo mismo, director, usted disculpe, ¿nos escucha? Parece que tenemos el retorno un poquito bajo, ya. Le preguntaba a propósito de lo que usted señalaba de la responsabilidad humana del inicio probablemente intencional o descuidado de los incendios forestales. ¿Qué avance han tenido las causas penales que se han iniciado a propósito de cuando se ha logrado detener a personas que han iniciado incendios forestales? ¿Hay alguna estadística vinculada con esa materia para saber la efectividad de las querellas que el Estado generalmente presenta para encontrar a los culpables?
Bueno, todos los incendios forestales, y nosotros presentamos las denuncias ante los tribunales y ante la justicia, y la justicia investiga, nos van pidiendo todos los años antecedentes de nuestro informe sobre los incendios forestales. Uh-huh. Pero usted también comprenderá que es difícil si uno no pide infragante a la persona que está iniciando este incendio. Uh-huh. o determinar quién fue Pero es un tema que yo no quiero hablar de ello, porque es un tema que lo ven los tribunales. Entonces, no me quiero hablar sobre el trabajo de otro servicio. Uh-huh. Creo que nosotros hacemos lo que podemos en eso, y hacemos las denuncias, nuestro rol lo cumplimos, combatimos los incendios, hacemos prevención de incendios forestales, y tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que hacer que la comunidad, la sociedad, tome conciencia del riesgo. O sea, todos sabemos dónde se inicia un incendio forestal, cuál podría ser su causa, dónde va a parar, a quién va a afectar, y las consecuencias de ello no lo vamos a saber. Hay todo un tema ambiental, un tema de avifauna, de pérdida de vegetación, de dióxido de carbono, óxido de carbono, CO2 que se tira a la atmósfera en tremendas cantidades, y que sigue potenciando el tema del cambio climático, y tenemos que ver eso.
Director, en cuanto a la situación de los brigadistas, el año pasado en varias regiones se fueron a paro, ¿esa, la situación laboral de ellos se mejoró para este año? ¿Hubo mejoras ahí?
Nosotros estamos preocupados de eso, sobre todo de la habitabilidad de lo que tienen los brigadistas, justamente cuando hicimos el lanzamiento de la temporada con nuestro intendente don Sergio Yacama. El intendente nos hizo partícipe de la firma de un convenio de traspaso de recursos para la construcción de una nueva brigada en Los Ángeles, de alrededor de 1.560 millones de pesos. Cercano a eso tenemos el proyecto en el PNR, por otras dos brigadas más. Entonces estamos trabajando en eso. Son temas...
¿Y cuáles eran las principales demandas del año pasado, director?
La estamos mejorando, y estamos trabajando día a día con nuestra gente, y tomando y detectando cuáles son los requerimientos de los brigadistas, a fin de darle solución.
Sí, director, pero recuerdo que una de las demandas era el aumento de sueldo. ¿Eso se mejoró de los brigadistas? Porque también hablaban de que tenían que trabajar horas extra para poder sumar un poco más de aumentar un poco más su sueldo. ¿Eso se mejoró, esa situación?
Esta situación quedó regulada en la temporada anterior. De hecho, el paro se depuso, hubo un acuerdo, y podemos seguir trabajando. Y este año vamos a ir viendo, nosotros como Estado hacemos lo que tenemos a la mano. Todos queremos ganar más dinero, ¿ya? Pero hay que ver cuáles son las realidades del país también. Entonces estamos aportando en lo más que podamos a fin de dar todo y satisfacer los requerimientos de nuestros brigadistas.
Bueno, ojalá así sea, porque finalmente el recurso humano es lo que determina, sí, el combate de un incendio forestal. La situación de las brigadas nocturnas, director, porque porque los brigadistas están sometidos a un régimen laboral vinculado con el Código del Trabajo, por lo tanto tienen limitaciones, y ocurre que en los incendios forestales, cuando se va la luz del día y termina la jornada laboral, los brigadistas se retiran y queda finalmente trabajando bomberos, ¿eh?, que son voluntarios. ¿Cómo se regula la labor de los brigadistas nocturnos, que fue una innovación de hace un par de años atrás? ¿Se mantienen estas brigadas nocturnas para no dejar todo en manos de bomberos cuando llega la noche?
Efectivamente, vamos a contar con dos brigadas nocturnas que las vamos a ubicar en puntos estratégicos, donde se producen la mayor cantidad de incendios y que afectan a las zonas de interfaz, ¿ya? Y está regulado efectivamente con un horario de entrada y un horario de salida, y estamos trabajando en ello. Ahora, efectivamente, termina el horario de trabajo de los brigadistas y normalmente ellos se retiran. Ahora, eventualmente, también podemos contar con el apoyo de la misma brigada que sigan trabajando, y eso amerita el pago de la extraordinaria en caso, y así ha pasado también. O sea, no es que llegó un incendio, llegó la hora y sonó la campana y todas las brigadas se retiran, no, eso no es así tampoco. Y es un trabajo que hemos hecho, y les pedimos el esfuerzo a los brigadistas, y ese esfuerzo también es recompensado, si no, los brigadistas no trabajan en forma gratuita cuando tienen que trabajar un par de horas más, y así lo amerita la situación. Y cada jefe de brigada y cada jefe de distrito está trabajando al lado de sus brigadistas a fin de que trabajen en forma segura y responsable. Lo principal para nosotros es la seguridad de la gente, ¿ya? Y el trabajo nocturno es complejo.
Sí, de todas maneras.
La situación del fuego, la situación en la línea, porque uno no tiene toda la perspectiva, por eso hay que saber muy bien, si uno empieza a trabajar en la noche, dónde está ubicado, claro, cuáles son los riesgos, cuáles son los puntos críticos, lo cual en el día uno puede apreciar, y a través de drones, a través de cartografía, nosotros manejamos esa situación. Y si estamos trabajando en el día y nos pasa para la noche, mantenemos esos peligros, esos puntos críticos, los mantenemos ahí. Si llegamos en la noche a trabajar a un punto donde no conocemos, no sabemos, los peligros son mucho mayores, por lo tanto los resguardos y las precauciones tienen que ser mucho más.
Bien, pues, Francisco Pozo, director de CONAF Biobío, disponible para responder todas las preguntas que hemos hecho aquí en Buena Costumbre. Así que le agradecemos, director. ¿Cuánto se pretende que terminen estos, de elaborarse o de construirse, estos 2.500 kilómetros de cortafuego que en la región del Biobío, director? ¿Tienen algún plazo?
Nosotros esperamos trabajar de aquí a diciembre en forma fuerte en ello.
Es una tarea titánica.
A contar de enero ya. Hay que recordar, por ejemplo, en otras regiones, el otro día hablaba con mi director ejecutivo, decía, y me preguntaba cómo va con los cortafuegos. Director, le decía yo, nuestra región nos va un poco más tarde porque los pastos empiezan recién a florar. O sea, no podemos adelantar en septiembre, empezar a hacer cortafuegos, en octubre, claro, hacer cortafuegos.
O sea, con la lluvia antes de ayer salió pasto
cuando,
de nuevo.
Cuando en noviembre, en diciembre vamos a tener los patos arriba de nuevo.
Claro.
Sí. Hay que ver esa situación también.
Ya pues, director, que sea un trabajo bueno, positivo para todos. Sabemos que hoy día ya se está comentando de una temporada seca, lo que augura dificultades, y hay que apelar también a la conciencia ciudadana de que cada uno se ocupe de las zonas más cercanas a las viviendas y de todas las precauciones que hay que tomar para no iniciar incendios forestales. Ya tenemos la experiencia y sabemos lo que pasa, los riesgos que se corren, así que ojalá que todo salga bien y podamos mantener a raya esta situación que causa tanto daño en la economía, en los ecosistemas, en la vida de las personas. Director Francisco Pozo, de CONAF Biobío, muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes y por preocuparse también de esta temática y llamar a toda la comunidad a la prevención y tomar conciencia del riesgo de los incendios forestales.
Gracias, director, que tenga buen fin de semana.
Igualmente ustedes, y a cuidarse nomás. Gracias.
Gracias, usted también.
Estamos a 9 minutos de las 8 de la mañana, aquí haciendo Buena Costumbre por RDI FM 88.5, por la ciudad de Lebu 88.9, por Sur de Los Ángeles 92.1 y por Patagual Radio 1530 AM. Es la buena costumbre de empezar el día juntos, hablando de nuestros temas.
Sí. Y la buena costumbre también, que empezamos esta semana con las encuestas y tenemos una encuesta para que la gente participe. Y la pregunta es: la autoridad sanitaria dispuso el cierre de cementerios durante este fin de semana, también el 1 de noviembre, cuando miles visitan a sus deudos. ¿Estás de acuerdo con la medida? A, sí; B, no; C, no me agrada, pero es necesario.
Mira, ahí están los resultados, ¿eh? Está
16% dice no me agrada, pero es necesario, 48% dice no, y el 36% dice sí.
Mira, es un de las preguntas que hemos hecho durante esta semana, es la que tiene opiniones más divididas, lo que constituye también un hecho interesante. Vamos a seguir preguntándoles la opinión.
Sí. Saludamos también acá Ricardo Elías Velázquez, que dice: buenos días, saludos Karin y Álvaro, buen viernes, vamos por el 10%, y ahorita que están entusiasmados por el 10%, también los invitamos a que nos puedan escribir al WhatsApp, que es el +569-6489-6709, para que nos puedan enviar fotografías, audios de lo que está pasando, quizás en la ruta donde están viajando, quizás al trabajo o en su barrio, si está pasando algo. Sería ideal poder comentarlo acá y avisar también para que pueda llegar la ayuda rápida.
Oye, el pestañón fue más o menos generalizado, pero fue muy muy breve este corte de energía eléctrica. Probablemente la gente que está escuchando la radio ni siquiera se dio cuenta, simplemente salimos del aire por un rato y volvimos luego a las 7:25 de la mañana, muy muy cortito, de acuerdo a los reportes que nos entregan los auditores de buena costumbre por las estaciones de radio o por las redes sociales. Estamos en todas partes. A 6 minutos de las 8 de la mañana, breve alto y volvemos al tiro. Renberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el camino seguro para la defensa en tiempos complejos. Pregunta online a través del sitio de renbertovaldés.cl y vas a encontrar el camino a la solución de tus problemas. Renberto Valdés, abogados, también está en Instagram y en Facebook. Visita el sitio web renbertovaldés.cl, manda tus consultas y ahí te van a orientar. Renberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en Esbío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Estamos con nuestros auspiciadores y con cerraduras digitales VOC. Con las cerraduras digitales VOC, abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Manda códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más alguien se quede puerta afuera. Y además, las cerraduras digitales VOC son mucho más seguras. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl o llamando a este teléfono que ya está disponible, 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC, Be Smart.
Si vives en Talcahuano y necesitas atención de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación, la ilustre Municipalidad de Talcahuano te invita a usar el sistema de teleconsulta médica. No salgas de tu casa, encuentra los teléfonos de cada CEFAM en www.talcahuano.cl. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Karin Hillman y Álvaro Migueles escuchan, saben, opinan. Es buena costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Bueno, esta pregunta que nosotros hemos puesto en muro de la transmisión en vivo de sabes.cl y también de Buena Costumbre en el Facebook, deja de manifiesto que hay harto interés respecto del cierre de los cementerios este fin de semana. Este fin de semana, que es la fecha en que más gente llega hasta los lugares de descanso eterno. Se congregan muchas personas, hay también un comercio que vive en torno a esta conmemoración del Día de Todos los Santos. Y hay que recordar entonces que los cementerios van a estar cerrados este fin de semana, todos, no solo en la región del Biobío, sino que en todo el país. Esta es una disposición de la autoridad sanitaria. Y ya ven ustedes que la pregunta que estamos formulando tiene una respuesta que está súper dividida respecto de aquellos que están de acuerdo con la medida, los que no están de acuerdo, y también hay un segmento que dice que no me agrada, pero que es una medida necesaria. Ahí están las respuestas. El 18% dice no me agrada, pero es necesaria. No le agrada el 47% y sí le agrada, o sea, está de acuerdo más bien el 35%. Entonces, la razón es evitar las aglomeraciones.
Sí, sí, y evitar, y también, bueno, hay gente que siempre todos los años va antes, porque siempre va mucha gente los días, el día que es feriado también.
Por ejemplo, hoy día está abierto el cementerio, sí. Los cementerios, hoy día abren en horario normal.
Sí. Y va a estar habilitado para funerales y para cremaciones solamente.
Eso los fines de semana.
Sí, pero también para este día que va a estar cerrado. O sea, va a estar habilitado para ese tipo de ceremonias.
Por eso te digo, el sábado y domingo que está cerrado, evidentemente si hay que sepultar, se puede. Y si hay que cremar en los lugares donde hay crematorio, también se puede. Pero la fecha es hoy, la fecha es el lunes. Uno se va distribuyendo para evitar las aglomeraciones. Y ya, como dices tú, se hacía. Sí. Pero
31 de octubre y 1 de noviembre cerrados los cementerios.
Le vamos a preguntar la razón del por qué, porque hay gente que evidentemente no está de acuerdo, ustedes lo han visto, y quieren saber cuál es la razón de la disposición, al Seremi de Salud Héctor Muñoz, con quien vamos a estar conversando en breve aquí en Buena Costumbre. Esa y otras cosas que nos interesan vinculadas con la pandemia van a ser el tema de nuestro diálogo con Héctor Muñoz, Seremi de Salud del Biobío, cuando estemos de vuelta y después de los titulares. ¡Atención! Esta es la hora en punto. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Ya volvemos.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oh, mira, se ve mucho humo saliendo de esos árboles.
¡Rápido! Llámala con AF al 130, pero al tiro.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en conaf.cl.
Yo también soy Forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno
de Chile. Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales. Lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Tenemos que adaptarnos al cambio, estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, un minuto.
Cuidémonos juntos. RDI FM y RDI AM, las radios de la primavera.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Años reservados para pueblos originarios que se agregarían a los 155 que forman la Convención Constitucional. Ahora se votará en la sala de la Cámara Alta.
En riesgo vital se encuentra un niño de 10 años luego que el auto en el que viajaban junto a su padre colisionara de frente con una patrulla de carabineros la tarde del miércoles en el sector La Mona de la comuna de Los Ángeles.
Un nuevo ataque incendiario provocado por presuntos encapuchados dejó dos camiones y siete máquinas forestales destruidas en la comuna de Cunco, región de la Araucanía.
Dos aviones chocaron en la losa del aeropuerto de Santiago. Las aeronaves colisionaron sus alas en el sector de vuelos nacionales. No se reportaron personas lesionadas.
Avanza la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. La comisión revisora de la Cámara de Diputados y Diputadas la aprobó por 4 votos a favor y 1 en contra.
El libelo presentado por parlamentarios de la oposición cuestiona al jefe de gabinete por su rol en el paro de los camioneros y el control jerárquico sobre carabineros en manifestaciones.
La región del Biobío y los Lagos lideran la cifra de nuevos casos fuera de la región metropolitana, mientras que Temuco y Padre Las Casas vuelven a la cuarentena total a partir de este sábado.
En su informe diario reportó el Ministerio de Salud 211 nuevos contagios de COVID-19 en el Biobío y ratificó que no hay cambios en las fases del plan paso a paso en sus comunas.
La Corte Suprema autorizó a la Fiscalía Centro Norte de Santiago para la incautación de correos del Ministerio de Salud en el marco de la investigación por presuntas deficiencias en la forma de contabilizar el número de fallecidos en pandemia.
Para evitar aglomeraciones, los cementerios estarán cerrados el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Mañana y pasado mañana solo se va a atender funerales y cremaciones.
La Universidad de Chile inicia hoy el reclutamiento de voluntarios para la vacuna Johnson & Johnson contra coronavirus en 3 comunas de la región metropolitana.
Capitanes de la industria pesquera denuncian ataques y maniobras peligrosas de lanchas artesanales contra sus naves en aguas cercanas a la costa, entre Punta Lavapié y Tirúa.
Aseguran que las acciones son cada vez más frecuentes y que pueden provocar graves consecuencias, por lo que solicitaron la intervención de la Gobernación Marítima.
Tras una querella interpuesta en 2015 por los trabajadores unidos contra el asbesto, la PDI inició diligencias en Coronel ante la posible presencia de asbesto enterrado en terrenos de la termoeléctrica Bocamina de la empresa Enel.
Hasta el 30 de abril del 2021 no habrá cortes de agua por morosidad en el pago de cuentas, lo confirmó la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios.
De forma unánime, los ministros del Tribunal Constitucional declararon admisible el recurso de Chile Vamos interpuesto contra el proyecto que busca penalizar el negacionismo en el país.
El gobierno sostuvo que la iniciativa presentada por un grupo de parlamentarios de oposición que busca indultar a quienes cometieron delitos en medio de las manifestaciones sociales del año pasado desde el 18 de octubre del 2019 es una señal en favor de la violencia y la destrucción.
La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, ratificó ante el alcalde de Los Ángeles y el intendente del Biobío que se entregarán los dineros para la construcción del nuevo estadio para la capital de la provincia de Biobío.
Tras una modificación de la ordenanza municipal de Concepción, los clubes femeninos de fútbol tendrán acceso gratuito al estadio Cerroa Rebolledo.
La Universidad de Concepción derrotó por la cuenta mínima a la Universidad de Chile en el estadio Cerroa Rebolledo en un nuevo duelo válido por la 17ª fecha del Campeonato Nacional.
Universidad Católica empató ante el Sol de América de Paraguay y tiene la primera opción de avanzar a la siguiente ronda de Copa Sudamericana.
Y en el exterior, con un gran contingente, la policía de Buenos Aires desalojó a cientos de familias del predio Guernica, la principal toma de terrenos en Argentina.
De lunes a viernes desde las 7, voces autorizadas hablan de nuestros temas. Es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Tal cual, cada mañana desde las 7, estamos aquí con Karin Hillman entre 7 y 9, con esta buena costumbre de empezar el día hablando de nuestros temas, conversando con voces autorizadas, ocupándonos de las cosas que ocurren aquí en nuestras ciudades. Y les vamos a recordar el número del WhatsApp, para que lo tengan ahí a la vista y disponible cuando lo necesiten para contarnos de algo, alguna noticia, que ustedes sean testigos, algún taco, manden fotos de las congestiones vehiculares, también de algún hecho noticioso que puedan ver durante la mañana. Siempre pasan cosas en la mañana. El teléfono es el +569 6489 6709.
Sí.
Ese es el número de WhatsApp.
También los invitamos a participar de la encuesta que tenemos para y que está en el Facebook Live de SAES.cl y que tiene que ver con el cierre del cementerios para el 1 de noviembre y este fin de semana. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con la medida? A, sí; B, no; C, no me agrada, pero es necesario.
Mira, ahí está el resultado en pantalla. No me agrada, pero es necesaria. Tiene un 19% de las voluntades de los auditores de buena costumbre, auditores y auditoras. El no tiene un 47% y el sí un 33%. Mira, está bastante parejo la manifestación de voluntad de quienes están votando en el live de SAES.cl, de acuerdo a lo que pone en pantalla ahí nuestro director audiovisual Osmel Caña. Y lo que no sabemos es qué fue lo que pasó con el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, porque lo tenemos más que anunciado, lo estamos llamando por teléfono, seguramente debe estar trabajando. El Seremi tiene mucho trabajo y también muchos llamados que atender, pero esperamos que nos atienda para que nosotros podamos conversar con él como estaba acordado, tal como ha ocurrido durante todas las semanas, cosa que evidentemente agradecemos. ¿Cuáles son las dudas que tenemos? La primera es...
la del cementerio. ¿Por qué cerrar los cementerios para este fin de semana?
También nos interesa saber qué es lo que pasa con la provincia de Biobío, con esta alza que hay en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Hay un incremento en el número de contagios. Queremos saber por qué se mantuvieron finalmente las cuarentenas. Porque acuérdate que en el Biobío nosotros el fin de semana estamos en cuarentena en el Gran Concepción, más bien, ¿cierto? Y también lo estamos en cuarentena, por ejemplo, en la comuna de Tomé, por ejemplo, en la comuna de Coronel, en la comuna de Lota.
Sí, ha aumentado también los casos activos, y eso que están en cuarentena.
También hay cuarentena en la provincia de Arauco. Entonces son varias las preguntas que tenemos para plantearle al Seremi de Salud Héctor Muñoz.
Y también conocer las expectativas que hay, porque lo que conversamos día con Marcelo, el periodista de SAES.cl, de que podría quizás la otra semana haber nuevos anuncios y que podríamos pasar a fase 3.
Hay también una cifra que es sobrecogedora, es sorprendente. Han muerto en la región del Biobío a esta altura de la pandemia 473 personas. Y en el último reporte se informaron de 17 personas muertas. Entonces queremos saber si este es un registro diario, es decir, de la información que se recaudía ayer, fue jueves, el martes, de martes para miércoles, o se trata de la suma de fallecidos en un lapso más largo de tiempo. De todo eso queremos hablar con el Seremi de Salud. ¿Tú tienes contacto ahí vía WhatsApp?
Sí, me dicen que se están comunicando con él y estamos tratando de ubicar con gabinete, dice.
Ah, mira, ya. Sí. Entonces estamos ahí nomás. Vamos a recordar algunas cifras. El último reporte entregado por el Ministerio de Salud informó que las cuarentenas siguen este fin de semana en el Gran Concepción. Y la región del Biobío registra 1.269 casos activos. 732 son de la provincia de Concepción, 343 en Biobío, 182 en Arauco. Hay que recordar también que la provincia de Arauco tiene muchos menos habitantes, no superan los 300.000. Entonces hay que hacer la proporción ahí. Los Ángeles tiene 173 casos activos. Es la que presenta la mayor cantidad de personas a la fecha.
Sí. De hecho, la comuna de Los Ángeles, como comentábamos, presenta la mayor cantidad de casos activos, con 173 casos, seguido por Concepción, con 158, y Coronel, con 124 casos activos. Coronel igual estuvo harto complicado, ahora pasó a tercer lugar. Y respecto a la dotación de camas críticas en el sistema público y privado en la región del Biobío, se evidencian 30 de 192 camas UCI disponibles y 23 de 147 camas UTI disponibles, que corresponden a una disponibilidad de 16% respectivamente entre camas UTI y camas UCI. Mientras que la dotación de ventiladores mecánicos llega a 221, 110 de ellos disponibles, que equivale al 51%.
Ya pues. Lamentablemente el Seremi hoy día no estuvo, no vinieron hoy el Seremi de Salud Héctor Muñoz. Algo le pasó, alguna explicación habrá. Si es que nos la dan, nosotros se la damos a usted, porque finalmente los que resultan perjudicados, aparte de nosotros que tenemos que estar aquí ingeniándosla ingeniándonosla para llenar este espacio son los auditores, que querían saber cuál las respuestas del Seremi de Salud Héctor Muñoz, que no estuvo hoy. A las 8 de la mañana con 13 minutos damos vuelta a la página, lo dejamos atrás para siempre, y cuando estemos de vuelta vamos a estar con nuestros estelares Enrique Inostroza y Francisco Ivieta, porque hay harto que conversar con ellos. Buena costumbre, aquí estamos mirándonos a los ojos, hablando de nuestros temas y conversando de las cosas que pasan en nuestras ciudades. Ya volvemos.
Buena costumbre, desde las 7 por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Cerraduras digitales VOC. Cerraduras digitales VOC. Hay que cambiarse, hay que dejar atrás las llaves. Ahora las puertas se abren solo con una clave o con tu huella digital. Cámbiate las cerraduras digitales VOC. Entra a www.voc.cl y pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Roberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el camino seguro para defenderse en tiempos complejos. Consúltanos online y soluciona tus problemas. Encuentra a Roberto Valdés Abogados en Instagram y Facebook como arroba Roberto Valdés Abogados, y también visita su sitio web que tiene la misma dirección, rembertovaldez.cl. Ahí puedes preguntar en el espacio que hay destinado al efecto y vas a recibir respuesta que te va a orientar. Roberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Todos estamos más digitales, por eso en www.esbio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, nuestra sección de pago con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Buena costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Roberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
La Dirección Meteorológica de Chile pronostica que para Concepción, para hoy viernes, esta mañana estará despejado, la tarde también estará despejado y la noche también despejado, con una máxima probable de 20 grados. Lo mismo será para el día sábado y el día domingo, despejado, con una máxima para el día sábado de 19 grados. Y a esta hora, 8:16, hay 8 grados en Concepción.
Mira, una temperatura, ¿cómo la encuentras tú?
Yo creo que es frío todavía.
Sí, está helado, ¿eh? Sí. Bueno, pero en Los Ángeles las cosas son distintas, en la capital de la provincia del Biobío. 25 grados tienen de temperatura máxima anunciada para hoy día. Hay algo de neblina en algunas partes, pero va a despejarse. Despejado durante todo el resto de la jornada. Y para mañana sábado y el domingo hay temperaturas que van a fluctuar en torno a los 27 grados en la capital de la provincia de Biobío.
Mientras que para la ciudad de Lebu, para esta mañana se pronostica despejado, para la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y para la noche también despejado. Y para mañana sábado 31 de octubre también despejado todo el día con una máxima probable de 19 grados.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Enrique Inostroza y Francisco Ivieta, los estelares de buena costumbre, por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur de Los Ángeles, la ciudad de Lebu, y en el Facebook Live de Sabes.cl.
La música característica que identifica la llegada de los estelares aquí a Buena Costumbre. Para quienes nos vienen conociendo recién, se integran a este grupo numeroso de personas que todos los días sintonizan Buena Costumbre a diario, más o menos a esta hora, 8:20 generalmente, tenemos a nuestros estelares. Está siempre Enrique Inostroza por la izquierda y por la derecha hoy día aparece Francisco Ivieta, que comparte honores con el diputado de la UDI Sergio Bobadilla, que está regularmente con nosotros. Así es que comencemos por la derecha hoy día. Francisco Ivieta, ¿cómo estás? Good morning.
Hola, Francisco. Eso significa, Álvaro y Karin, que vamos a partir muy bien este fin de semana. ¿Cómo están ustedes?
Nosotros aquí estupendo. Karin, estupenda. Yo como estoy, no queda otra.
Feliz también porque es viernes.
Oiga, y está Enrique Inostroza por la izquierda. Muy bueno.
Hola, Enrique, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Karin, Álvaro, Francisco, ¿cómo están?
Oye, con incidencia esta mañana, se nos cortó la luz, hubo un apagón, que fue un pestañazo que le llaman en jerga eléctrica, como a las 7:26 de la mañana. Fue
20 segundos.
Sí, fue generalizado, 20 segundos de corte. ¿Explicación todavía a la CGE?
Nada.
Y de quien tampoco tuvo una explicación fue del Seremi de Salud, fíjate que nos haya dejado plantado el Seremi.
A lo mejor la gente lo llamó el ministro.
Puede ser, puede que lo haya llamado el jefe, el intendente, en fin.
De harta pega.
Sí, cualquier trabajo.
Yo creo que en estos tiempos, si hay autoridades que justifican su no concurrencia, compromiso, son las autoridades de salud, porque sí, deben estar con una cantidad de trabajo.
Sí, pero mira, teníamos hartas preguntas que hacerle al Seremi, hay hartas dudas, pero bueno, ya habrá tiempo para conversar. Vamos a lo nuestro, a la discusión política, si les parece. A ver, hay algunos asuntos que nos ocupan. Por ejemplo, la acusación constitucional que ayer fue aprobada en la comisión revisora o expositora, ¿no? En este momento se me fue el nombre, de la Cámara de Diputados en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Esto consiguió algo que no había ocurrido en ocasiones anteriores, estimado Enrique, partir por la izquierda, y que fue la unidad de la oposición. No hubo disensos en esta oportunidad, y el panorama político para el titular de Interior, el jefe de gabinete, pareciera complicarse. ¿Cuál es tu juicio? Empecemos por ahí el debate.
Hay una decisión, a nuestros auditores y a quienes nos ven, hay una decisión previa, digamos, la comisión que es sorteada, no es una comisión designada, sino que se sortea aleatoriamente entre los miembros de la Cámara de Diputados, señaló que había mérito, esa acusación el martes va a ser votada, y al parecer efectivamente no han habido voces públicas disidentes sobre el tema. Ahora, desde el punto de vista, si la acusación constitucional pasa su primera instancia en la Cámara de Diputados, tiene un efecto político que en el caso Interior es bien relevante, porque el ministro queda suspendido de sus funciones mientras el Senado no se pronuncie. Por lo tanto, no es menor desde el punto de vista de que el ministro del Interior tiene una importancia gravitante en el gabinete, y en segundo lugar, en el orden de sucesión, frente a la ausencia temporal en el territorio de la República del presidente de la República, es el ministro del Interior quien asume como vicepresidente.
Bueno, hay que decir que esta comisión es la comisión revisora de la Cámara de Diputados. Respaldó la acusación por 4 votos a favor de la diputada Álvarez, socialista, Mesa, independiente, exradical, Alejandro Bernales, del Partido Liberal, y Doloreto Carvajal, del PPD. Y un voto en contra, del único legislador oficialista que la integra, que es el UDI, Joaquín Lavín. ¿Ah? Como dice Enrique, fue producto de un sorteo. Última pregunta, si esto va a tener que ser discutido en la sala y para la aprobación, ¿se requiere de quórum simple? Enrique, Francisco. Enrique se quedó, está como, ¿cómo se llama? Como cachureo, está congelado.
Tengo entendido que el quórum basta que sea simple para poder aprobar la primera parte de la acusación.
Sí. ¿Cuál es la sensación de tuya, Francisco, ahorita respecto de esto?
A mí lo que me preocupa de esto es que una vez más se utiliza esta herramienta como una vendetta política, por así decirlo, o como una justificación para unir a la izquierda más que evaluar si es que efectivamente se merece una acusación constitucional o no. Porque hemos visto que la democracia cristiana, lamentablemente, hoy día está en una cocina de cuatro paredes ofreciéndole a los comunistas de que si se aprueba esto, ellos votan a favor de la censura de la mesa de la Cámara que quieren presentar la próxima semana. Por lo tanto, esto es una cocina política de la izquierda en la que se están poniendo de acuerdo que tú votas a favor de esto y yo a favor de esto otro, para que seamos todos amigos y salgamos en la foto. Más allá de que si se está utilizando seriamente el instrumento de la acusación constitucional. Que eso es muy preocupante porque desgasta a la misma política. O sea, se presenta una acusación constitucional y se vota no porque si es que vale la pena votarla o no, o porque si es cierto lo que se está acusando, sino que se aprueba solamente porque si tú apruebas esto, yo apruebo lo otro. Eso es una cocina y un arreglín político de los que la gente yo creo que está aburrida. Por eso el 80% del plebiscito, del apruebo, también votó en contra de que hayan políticos y parlamentarios en la condición mixta. O sea, yo creo que la gente ya se cansó de eso.
Pero ustedes no hacen eso, ustedes, como porque es política, al final la política funciona, es parte de la política.
¿Qué cosa dices tú? ¿Los acuerdos?
De trabajar en, de cocinar algo y de ponerse de acuerdo. Y no, ¿ustedes no lo hacen? ¿No es parte de la estrategia?
Una cosa es mejorar proyectos y otra cosa es abusar de herramientas fiscalizadoras. Cuando uno negocia proyectos y cuando uno mejora proyectos de ley, que la mismo Chile Vamos podría ponerse de acuerdo, qué sé yo, en mejorar una reforma tributaria, en mejorar unos proyectos, eso es la buena política. Pero cuando yo mañoseo el instrumento y no lo estoy votando de la manera en que debería, eso no es. Eso es una falta al proceso democrático, sin duda, ¿no?
Mira, por ejemplo, algunas argumentaciones de Alejandro Bernales, del Partido Liberal, que forma parte del Frente Amplio, ¿cierto? Él acusa de Víctor Pérez una actitud pasiva de las autoridades, fundamentalmente respecto del paro de los camioneros, porque recuerden que ahí está el origen de esta acusación, por lo menos desde el punto de vista de la teoría. Tú sostienes que es más bien una vendetta política, otros creen que se trata efectivamente de una forma de sancionar una conducta que no es la querible por ellos respecto de Víctor Pérez. El paro de los camioneros, es evidente que hay una completa desproporción de esa facultad discrecional, es decir, cuando se compara la actitud de Interior respecto del paro de camioneros y el anuncio de la Ley de Seguridad del Estado en contra de un grupo de comunidades mapuches que amenazó con tomarse tierras en la Araucanía. Dijo, esta diferencia de trato entre un hecho y otro no se comprende, dijo el diputado Bernales.
¿Qué análisis haces ahí, Francisco, respecto a lo que acaba de mencionar Álvaro, respecto al tema de los camioneros y el trato que se dio a este grupo de indígenas que se iba a tomar un terreno?
Esto es una opinión del diputado Bernales, por si acá. Sí.
A ver, pasan dos cosas. Pasa lo siguiente. Cuando uno analiza lo que fue el paro de los camioneros y cuando nos retrotraemos a ese tiempo, la acusación constitucional había sido una amenaza que puso la izquierda como ultimátum para que el problema se resolviera. Uh-huh. Y finalmente el problema se resolvió y la acusación constitucional va igual. Entonces, ni siquiera la izquierda entiende lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esto? Se persigue castigar al ministro por su actitud frente al paro de los camioneros, o se consigue una victoria política básicamente de votar a un ministro del interior. Y ahí ese es el verdadero argumento, porque al final uno puede empezar siempre a comparar cosas, pero finalmente, si no se aplicó la ley de seguridad interior del Estado, fue porque no se cumplían lo que la misma ley establece como pasos para invocar a esta ley. Entonces, eso es lo que se va a discutir en la Cámara, eso es lo que se debiera discutir en la Cuestión Constitucional. Eso es lo que se debiera ver el fondo del asunto de si corresponde o no corresponde acusar al ministro por esta omisión. Pero finalmente estamos viendo de que se va a votar porque los otros van a votar a favor si es que yo censuro a la mesa y van a votar a favor de mi propuesta si es que yo voto al ministro. Entonces, con esa poca seriedad no se puede jugar. ¿Qué argumentos te quedan para defenderte de esa poca seriedad?
Bueno, eso son la opinión de Francisco Vieta, ex CNI de gobierno. Recordemos que lo fue Pancho en Piñera 1. Enrique, estamos contigo por teléfono porque la internet, ya sabemos qué compañía tienes tú, así que no hay que contratar la que tiene Enrique porque se le corta. No es que Enrique no haya pagado la cuenta, simplemente no. Se le cortó
ahora internet. Tú dijiste que parecía cachureo, yo espero que haya sido congelado y no epidemia.
está bien. Oye, Francisco Ibeta dice aquí que, ¿cómo se llama aquí esta acusación en contra de Víctor Pérez? Es un arreglín nomás, en el sentido de que hay una transacción, se une la Democracia Cristiana y se censura la mesa, que recordemos que por una desunión en su minuto, hoy día la mesa de la Cámara de Diputados, teniendo la oposición mayoría, está presidida por un militante de la Alianza de Chile Vamos. Entonces, censurarlo y restituimos ahí a la Democracia Cristiana y somos todos amigos. Eso es más o menos lo que en resumen lo
yo, que dijo yo Francisco creo que no hay que mezclar las cosas. Yo desde el punto de vista separemos los temas. La presidencia de Diego Paussen, un diputado de Renovación Nacional, el gobierno es minoría en la Cámara de Diputados, es una anomalía por el hecho que tú acabas de decir, y yo también, digamos que se supone que la mesa de la Cámara de Diputados representa a la mayoría política en la Cámara, y por lo tanto esa anomalía en algún momento se tendrá que corregir, no sé si en este o en otro momento.
Espérate, Pancho quiere hacer una precisión, démosle las facilidades como
decía. La mayoría que tenemos en la Cámara, o sea, la mayoría que supuestamente existe en la Cámara, debiese haber elegido ellos un presidente, pero si no lo pudieron elegir es porque no son mayoría.
Bueno, por eso digo que en algún momento esa anomalía se tendrá que corregir, será en este momento o en otro. No estoy poniendo desde el punto de vista temporal. Cosa distinta, y ahí yo quisiera decir de que en general los diputados de oposición han demostrado que sobre las acusaciones constitucionales logran generar un análisis sobre el mérito del libelo. Hay que recordar cómo en otras ocasiones ha sido bastante polémico el rechazo de acusaciones constitucionales en contra de ministros de Estado. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, yo esperaría el debate que se va a producir el día martes en la Cámara de Diputados, donde yo tengo plena certeza de que los diputados de oposición van a hacer un análisis respecto al mérito de la acusación presentada y votar en consecuencia sobre esto. Y luego, para efecto que también quienes nos escuchan y nos ven no estén informados, este tema tiene una consecuencia, que es la suspensión del ministro acusado, y luego pasa al Senado, donde el Senado vota como jurado, o sea, desde el punto de vista hace un análisis respecto a
no solamente
la acta presentada, sino que más bien a la convicción que ellos vayan a tener respecto al mérito de la acusación.
Uno se va olvidando de las cosas, pero esta situación es distinta a la que le ocurrió en su minuto a Andrés Chadwick, ¿no? Te doy la palabra al tiro, Pancho. Porque Chadwick, cuando se aprobó la acusación constitucional en su contra, si la memoria no me falla, él ya no era ministro del Interior. Es decir, fue una acusación ex post, cuando ya estaba fuera de su cargo.
El ministro de Estado tiene responsabilidad política 6 meses después de haber dejado su cargo.
Sí.
Pasó con Mañalich, la última acusación que fue discutida en la Cámara de Diputados.
Sí. Pancho, ¿tú querías decir algo?
Sí, Quique, yo creo que todo lo que tú estás contando está muy bien en la medida y en el espíritu en que se respete el espíritu de esto. Porque es muy didáctica tu explicación y muy pedagógica, pero finalmente, ¿cómo vamos a tener la certeza de que se va a evaluar el mérito de lo que se está presentando cuando hoy día en los diarios la DC le ofrece un pacto al Partido Comunista para que voten ambos en apruebo las mociones que están presentando. Por lo tanto, sí, lo que tú dices es muy cierto, pero para una sala de clases, para poder enseñar y para poder ilustrar a la gente de cómo debiese ser un proceso correcto. Pero hoy día estamos viendo de que el proceso no va en ese camino.
Francisco, disculpa que te interrumpa, porque yo ahí pido un poco de coherencia, porque fíjate que hace dos semanas se votó la acusación constitucional contra Mayer y se decía, agradecemos y valoramos cómo los parlamentarios de oposición votaron en función de su mérito. Entonces, no puede ser dos semanas después de que, incluso antes de que se vote la acusación, se esté diciendo de que aquí hay otros intereses. ¿Sí? La oposición ha demostrado que frente a las acusaciones constitucionales no actúa en función solo, digamos, de un cálculo político del binario gobierno-oposición, sino que los diputados analizan en su mérito la acusación. Así que, por lo tanto, yo esperaría que desde ese punto de vista la historia, incluso la historia reciente, hace dos semanas, da cuenta de que en la oposición los diputados y diputadas analizan en su mérito el contenido de las acusaciones y votan en consecuencia. Por lo tanto, lo que tiene que pasar es que el próximo martes 3 de noviembre diputados comiencen a analizar en sala el mérito de la acusación. Lo primero que va a ocurrir es que la comisión que ayer aprobó mayoritariamente el libelo tiene que presentar, nombrar un diputado para efecto que presente ante la sala este tema, y la defensa del ministro del Interior, que hay que reconocer también en el análisis político generó un error no forzado inicial, porque cuando señaló de que Carabineros no dependía del Ministerio del Interior generó un problema incluso al interior de la fila de Chile Vamos. Francisco, también, para ser riguroso en el análisis, buena parte de la polémica sobre esta acusación dice relación con que muchos parlamentarios de RN sintieron que había sido un ataque innecesario al ministro de Defensa, Mario Desbordes, el hecho de haber señalado que Carabineros no dependía del Ministerio del Interior, sino que dependía del Ministerio de Defensa, a propósito del estado de excepción constitucional que vive el país desde el mes de marzo.
Yo quiero volver, Quique, al cuando empezaste el argumento, porque sí, efectivamente hace dos semanas o hace más de dos semanas se rechazó la acusación contra el ministro de Salud, pero tienes que incluir otro ingrediente en esta sopa, y fue el plebiscito que tuvimos el domingo pasado, donde ni siquiera la izquierda hoy día ha podido capitalizar ese 80%, por lo tanto están ávidos de mostrar unidad para poder decir que triunfaron en un plebiscito. O sea, tú no puedes separar la actitud de los diputados y la actitud de la izquierda pre-plebiscito y post-plebiscito. O sea, son dos escenarios completamente distintos, y hoy día ellos mismos están en otra parada en la que necesitan decir, mire, si aquí estamos todos juntos en la foto, somos todos amigos, cuando en verdad todos sabemos que no es así.
Oye, solo una precisión, Francisco, sobre tus dichos, porque fíjate que una de las diferencias relevantes de esta acusación respecto a otras es que su presentación, a diferencia, por ejemplo, la de Mañales, presentación que es previa al plebiscito, incorporó a diputados de distintas bancadas. Por lo tanto, desde el punto de vista de tu argumento, yo quisiera decir que tiene esa imprecisión. Esta unidad frente al libelo, por lo menos, se expresa en la presentación por diferentes bancadas, incluso quien coordinó la redacción del documento acusación constitucional fue el diputado de la Democracia Cristiana por la provincia de Chiloé, Gabriel Asensio.
Oye, a mí me gustaría avanzar en otro tema. Yo creo que están expuestos ya los argumentos, que no está en la pauta, porque todos los días nosotros acordamos unos temas. Entonces, no es que esté sacando una cartita bajo la manga acá, pero lo que pasa es que anoche la Comisión de Constitución del Senado aprobó esta indicación que a mí por lo menos me sorprende, ¿ah? Porque pretende agregar 23
escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema para ambos?
Claro, lo que pasa es que se agregan 23 escaños a los 155 que ya están definidos en la Convención Constitucional. Entonces uno mira esto como ciudadano común y corriente y dice, pero ¿cómo es la cosa? Acabamos de votar, el 80% aprobó la Convención Constitucional y la aprobó con 155 escaños. Entonces ahora los senadores están proponiendo agregarle 23 escaños para darle cabida a los pueblos originarios. Y además, en una acción que no tiene acuerdo político y que una parte de la derecha dice que no la quiere. Entonces, lo más probable es que se rechace esto. Entonces, yo pregunto, es que, a ver, discúlpenme que emita un juicio, digamos. ¿Ah? Yo personalmente tengo una opinión respecto de los escaños reservados para los pueblos originarios. Yo creo que tienen que tenerlos. Esto debería estar aprobado, sancionado antes, hace mucho antes. Sí. No lo está. Pero acaba de votar la ciudadanía, Enrique, Francisco, votaron y dijeron convención constitucional, 155 escaños, y ahora están agregándole 23 más. Entonces yo francamente no entiendo nada. Esto a mí me parece sorprendente. Francisco.
Mira, a mí me trae recuerdos esto de cuando, porque se parece muchísimo a cuando la presidenta Bachelet y el ex ministro Peña y Lillo nos vendieron de que el aumento de los diputados y senadores no iba a tener un costo extra para los chilenos. ¿Qué resultó? Mentira. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa cuando se promueve un acuerdo con 155 escaños? Quiere volverse a manipular eso y decir, no, no van a ser 155, van a ser 178. Y quiero adelantarme antes de que Quique lo diga, porque en la derecha hay absoluta voluntad... Porque en la derecha hay absoluta voluntad de que los pueblos originarios tengan escaños, pero dentro de lo acordado, dentro de los 155. Por lo tanto, hay voluntad en la derecha. No es que la derecha no quiera a los escaños reservados.
¿Por qué no se hizo antes, Francisco?
¿Perdón?
¿Por qué no se hizo antes? ¿O por qué la derecha no impulsó esto antes? ¿Por qué no se acordaron antes y lo están haciendo ahora?
Bueno, eso habrá que preguntárselo a los senadores, pero básicamente nosotros...
Pero me imagino que ustedes también pudieron haber presionado ahí para que esto se hiciera antes.
Bueno, Karin, porque te estoy diciendo, no nos gusta en el fundamento el tipo de escaños reservados. No nos gusta, nos gusta la competencia pareja. Pero en la eventualidad de que haya que llegar a un acuerdo, nosotros estamos disponibles para hacerlo, pero dentro de los 155 que el 80% de la gente votó. ¿Por qué la izquierda no lo quiere hacer? Eso tendría que responderlo Enrique.
Enrique Inostroza.
Yo quisiera, yo solo, discúlpame que lo pude evitar una sonrisa frente al argumento.
Entonces fue una carcajada,
si,
más
bien. Si recordáramos el día 13 de octubre, en este mismo programa fue entrevistado el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur.
Así es.
El día después del feriado, cuando el propio alcalde de Mediador, junto a otros líderes mapuches heterogéneos de derecha y de izquierda, convocaron a los partidos políticos con representación parlamentaria en una reunión para poder, ya en esa fecha, acordar y zanjar definitivamente ese punto. ¿Cuáles fueron los dos únicos partidos que no concurrieron a esa cita? La UDI y Evópoli. Por lo tanto, yo, permíteme, Francisco, que tengo serios argumentos para poner en duda la voluntad política de la UDI y Evópolis, buena parte del gobierno, para efecto llevar adelante este tema.
Yo partí de la base, lo ideal hubiera sido que este tema hubiera estado zanjado previo al plebiscito.
Por esa razón, esa reunión el 12 de octubre fue tan importante, porque la petición fue llegar rápidamente a un acuerdo para que fuera votado previo al plebiscito, por lo tanto, todo estuviera cerrado. Lamentablemente, eso no fue así. Por lo tanto, creo que hoy día lo que corresponde es que se siga avanzando, se zanje rápidamente este tema, porque lo de fondo es que creo que para regiones como la del Biobío es muy relevante que existan escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constituyente, que es tan relevante para el futuro de Chile.
Mira, estamos a 19 minutos de las 9 de la mañana.
Dame un segundo, porque yo parto, y sincero, a nosotros, a la UDI, al menos el tipo de escaño reservado, sea para quien sea, no nos gustan. Pero si hay que llegar a un acuerdo, lo vamos a hacer dentro de los 155. Y la pregunta es, ¿por qué la izquierda no quiere incluirlos en los 155 y quiere extra? Que esa es la verdad de la pregunta que no se ha respondido.
Yo, Enrique, la verdad que a mí me parece que es raro, por llamarlo de alguna forma, suave y tratando de mantener el equilibrio en mi neuronal, ¿eh? que recién, fíjate, es que Enrique, hoy día es viernes, el domingo votamos la convención constitucional y el 80% votó sabiendo que había 155 escaños y ahora quieren agregarle escaños, Enrique.
Bueno, pero eso es lo que, por eso yo pongo la importancia. Fíjate que en el dato político, sí, más allá de las de los detalles, además, que pueden haber en la discusión legislativa, que son muchos, el dato político es que un sector mayoritario de la derecha, y voy a ser muy preciso porque no pongo rehén en este tema, la UDI y Evópoli ni siquiera cuando fueron convocados por un grupo de representantes mapuches heterogéneos, desde la corporación Enama, por ejemplo, hasta la coordinadora mapuche Lapkenche, que representa a Adolfo Villagur, o la asociación de alcaldes mapuche, que representa al alcalde de Reynaco, Juan Carlos Reynao. Ni siquiera ese día 12 de octubre en la mañana fueron capaces de sentarse a conversar. Entonces yo de verdad pongo en duda la real voluntad política, a lo menos de esos dos partidos, de poder avanzar sobre este tema. Y lamentablemente tiene estas consecuencias, que se está discutiendo es post plebiscito. Nosotros teníamos la mejor voluntad de poder discutirlo previo. No obstante, yo quisiera decir de una manera bien, bien precisa, que me parece siempre lamentable que en un tema donde la reforma constitucional que habilita el plebiscito se aprobó el 24 de diciembre del año pasado, ya estemos siempre a última hora en este tema que, insisto, a lo menos para nuestra región del Biobío es un tema de mucha importancia porque abre la puerta a un trato distinto con nuestros pueblos originarios, que es muy relevante desde el punto de vista del diálogo necesario para los territorios que tienen gran ascendencia mapuche.
Vamos a leer algunos comentarios. Espera un poquito, Francisco, por favor. Espera un poquito. Vamos.
Luis Alejandro Mondaca dice: estos políticos son como los hermanos Macana, se pegan puros palos, nunca concuerdan en algo. Enrique Soto dice: los políticos siempre haciendo cualquier cosa son insoportables, son absolutamente nada. Es una vergüenza. De verdad creo que no debieran ser invitados a ningún programa. Es una burla para la gente. Además, siempre lo mismo cuando participan en programas. Se transformó en pelea entre partidos.
Mira.
¿Eso es para nosotros? ¿Son palos para nosotros, Karim?
Yo creo que para los políticos.
En general.
En general, escuchándolo a usted, obviamente, pero...
Nosotros somos representantes, tenemos que ser los
cargos de representantes, claro, pero... Sí.
Oye,
yo creo que la gente, lo que la gente no le gusta es cuando uno se interrumpe, ¿eh? Yo, ahí fíjate que hay que tratar de... Porque sabes que no se entiende nada. Como estamos en una... Hay una entelequia técnica bien rara, porque... mira, nosotros estamos transmitiendo por un micrófono, Francisco Vieta está por Skype y Enrique por teléfono. Entonces, yo no sé, no alcanzo a entender cómo se produce la conexión entre todos, el asunto que nos escuchamos. ¿Ah? A mí me gustaría hacer una precisión respecto de un planteamiento que hizo ayer el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Fíjate que en medio del debate, Galilea propone sumar 15 escaños y esa moción fue rechazada. Y se llegó a esta cifra de 23, que es una propuesta de la mayoría que es opositora, entre las cuales el senador Francisco Buenchumilla, que a mí me merece personalmente el mayor de los respetos, el senador Buenchumilla. También habló Christian Monkeberg, y él manifestó la voluntad del gobierno por sumar escaños reservados, por reservar escaños, no sumar, sino que darle escaños reservados al pueblo mapuche. El gobierno tiene la iniciativa legal. Y a mí me gustaría hacer una reflexión. Si uno acepta como verdad que hay una parte del pueblo mapuche que está por la vía violenta en sus reivindicaciones territoriales, que esa es la principal reivindicación del pueblo mapuche, fundamentalmente aquellos que supuestamente están ejerciendo la violencia, entonces, si no se les integra a este proceso constituyente, ellos quieren un Estado plurinacional, tienen propuestas muy específicas, están organizados. Si no se les integra y se les margina, ¿qué explicación tienen aquellos que están por la vía política para sus reivindicaciones respecto de aquellos que están por la vía violenta? A mí me parece que ese es el quid del asunto. Ahí debería estar centrada la discusión, Francisco.
Perdón, sí, voy al tiro con tu comentario, Álvaro, pero yo no quiero dejar pasar la siguiente, que hay una pregunta que no se ha respondido y que es la base de todo este asunto, y es por qué la izquierda no quiere incluir los escaños reservados dentro de los 155. Esa es la pregunta clave. ¿Por qué no quieren incluirla ahí? ¿Qué pierden? ¿Pierden poder? ¿Pierden qué? ¿Qué es lo que se pierde? Y ahora voy a lo que tú comentabas, Álvaro. El pueblo mapuche, a mí me tocó conocer muchas dirigentes y muchos casos cuando estaba como seremi de gobierno, tiene un problema, y es que básicamente tienen problemas de representatividad entre ellos. Tienen muchas luchas de poder entre las distintas comunidades, por lo tanto encontrar un líder o dos líderes que representen a la comunidad del pueblo mapuche es prácticamente imposible. Y ese es el mecanismo clave por el cual se van a definir cómo se eligen estos representantes del pueblo mapuche, porque se puede proponer, lo que dice el sentido común es que si hay una institución que regula y que agrupa a todos los pueblos indígenas, como es la CONADI, bueno, debiese ser en el fondo la CONADI la que dé las bases de cómo van a ser elegidos estas personas, pero resulta que como también hay muchas comunidades que no están incluidas en los registros y en los programas de la CONADI, ellos no quieren reconocer esa parte. Por lo tanto, la pregunta que tú haces es súper de fondo, y es cómo vamos a validar, o cómo el pueblo mapuche o cómo los pueblos indígenas van a validar este proceso si es que ellos mismos no están de acuerdo entre ellos en cómo representarse.
Enrique. ¿Aló?
¿Enrique?
Sí.
¿Estás ahí?
Escucho muy bien.
¿Alguna reflexión adicional, don Enrique Inostroza?
No, lo que pasa es que yo creo que es uno... Voy a ser muy muy preciso. No es certero decir que los pueblos originarios no están de acuerdo. Por eso yo le doy tanta importancia a esta reunión del 12 de octubre, porque en esa reunión, de manera transversal, los distintos representantes de agrupaciones de pueblos originarios de distinta vertiente política hicieron un planteamiento a los partidos con representación parlamentaria, y lamentablemente hubo dos partidos de derecha, la UDI y Opoli, que no quisieron conversar. O sea, yo pongo en duda sobre ese tema, y quiero hacerme cargo de una pregunta que tú has dejado lanzada sobre el tema de los 155 escaños y esta suma. La lógica de los escaños reservados en cualquier parte del mundo no es que se sumen a los ya electos, porque si no sería en contra de la representación ya establecida. Los 155 escaños dice relación con una proporción de habitantes que tiene el país, y por eso se utiliza también en la elección de los diputados, y por lo tanto la línea de escaños reservados para los pueblos originarios, salvando una deuda que tiene el Estado de Chile con nuestros pueblos originarios en la línea del diálogo, dice relación con poder incluir, sumar, adicionar escaños. Y el guarismo es el guarismo que ha ido definiéndose en función de un planteamiento que dice relación con la cantidad de personas que, según el último censo, se manifiestan como pertenecientes a algún pueblo originario.
Sí, pero Enrique, perdona, pero sí, está bien, pero lo que planteaban en la conversación con Millabur, a la que tú aludes, es que ellos hicieron el mismo cálculo aritmético tuyo, y dentro de los 155 había una cantidad proporcional al número de habitantes de pueblos originarios que hay en el territorio de la República. Me parece que eran 13 escaños, no recuerdo muy bien la cifra, pero estaba dentro de los 155. Si lo que a mí me parece cuestionable, Quique, Francisco, Karin, auditores y auditoras, es que no comprendo cómo, habiéndose votado recién la convención constitucional con 155 banca o escaño, llámalo como quiera, ahora se le estén agregando más. Eso me parece que no es serio.
Pero es que con ese argumento, por ejemplo, uno podría, bajo la lógica que se votó recién, uno podría decir también una modificación de decir, mira, sobre 155 a 13, 23, el número que sea, que se defina, se le va a definir en un padrón especial para su elección, también uno podría decir se está modificando el tema.
Cierto.
Frente a ese argumento, mira, sabe que dejemos los 155 como está y no abramos el espacio para escaños reservados. Y creo que eso sería, de verdad, a mi juicio, un error histórico. Y creo que sobre ese hecho, me parece que avanzar en la propuesta que se está trabajando en el Senado corresponde a un desafío de reivindicación y de futuro para Chile.
Concuerdo. ¿Algo más que agregar, Francisco? ¿O cambiamos
sí,
de tema?
Que básicamente hoy día todavía la respuesta sigue en el aire. Como dice Quique, la deuda con los pueblos originarios se paga dentro de los 155 o fuera de los 155. Da lo mismo si en el fondo es más para ellos. Hoy día lo que importa es que sean 155 porque eso es lo que se prometió. Y no caigamos de nuevo en la escena en que la presidenta Bachelet nos promete que no va a haber más gasto cuando se pasa de 120 a 150 diputados. Y caigamos en la misma mentira de que finalmente esto va a tener un mayor costo para el Estado y un mayor costo finalmente para todos los chilenos. Hoy día se votó una convención constitucional y eso es lo que hay que respetar.
Sí. Voy a leer acá a Arturo de la Torre, que siempre nos está escribiendo, dice: no corresponde que se aumenten los 155 escaños constituyentes y hasta... Ahora dice, no corresponde que se sumen de los 155 constituyentes ya establecidos. Basta de malgastar recursos públicos. Dentro de los 155 deben estar los escaños reservados.
¿Algún otro comentario, Karen?
Sí, es que se me pierden los comentarios. Justo que los voy a leer, desaparecen. 155 escaños y punto, dice Luis Alejandro. Ahí que se coloquen a los pueblos originarios, que por cierto no solo son los mapuches.
No, dentro de los mapuches hay otros varios más. Sí. Se nos fue el tiempo, don Francisco y don Enrique. Fíjate que pasó rápidamente la mañana, todavía con la pregunta que ¿qué le ha pasado al Ceremi? ¿Qué nos dejó esperando? Ya,
pero yo también ahí me sumo, tendrá una buena razón,
sí,
y
te
llamará durante la mañana, Álvaro. Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo para efecto de contactar a los invitados previamente, pero yo creo que Héctor Muñoz uno tiene que... Yo lamento, pero tendrá una explicación plausible sobre el tema, digamos. No creo que haya sido mera irresponsabilidad.
No, siento sin que duda que no.
La labor de la de los funcionarios y funcionarias en materia de salud, en todos sus niveles, es una labor, digamos, que lo más probable que genere urgencias que uno desconoce.
Sí, así es.
Pero merecen una explicación para ustedes que fueron los que los invitaron.
Como dice Condorito... Exijo una explicación. Oye, claro, porque finalmente... Lo que pasa es que este programa tiene sus cosas, porque está todo en vivo. Entonces, la producción de los invitados se hace el día anterior, para que los auditores lo sepan. Y tiene su gracia, porque estamos despertando a la gente, no digo el caso del Ceremi, pero los entrevistados más temprano. Ustedes mismos están en disposición tempranito de conversar. Y esa es parte de la gracia, de la buena costumbre de hacer este programa. ¿Ah? Mira, aquí está llamando por teléfono, pero no es el Ceremi. Ya. Muchas gracias.
Nos vemos. Que tengamos un fin de semana.
Álvaro,
no hay asado porque el día va a estar muy bueno para hacer asaditos con la familia.
Sin
invitar gente, pero con la familia. ¿No?
Exactamente. Nos vemos entonces el lunes. Buen fin de semana para ustedes.
Chao.
Chao.
Hacemos un breve alto y cuando retornemos vamos a estar dándoles cuenta de las opiniones respecto de nuestra pregunta que la planteamos por última vez aquí en Buena Costumbre antes de ir a la pausa.
La autoridad sanitaria dispuso el cierre de cementerios durante este fin de semana, también el 1 de noviembre, cuando miles visitan a sus deudos. ¿Estás de acuerdo con la medida? A, sí, B, no, C, no me agrada, pero es necesario.
Ahí tenemos la respuesta, no me agrada, pero es necesaria, 20%, no estoy de acuerdo, 42%, sí estoy de acuerdo, 38%. Tenemos 2 minutos y medio para opinar, lo pueden hacer ahí en el live de sabes.cl. Una pausa, volvemos con el resultado de la encuesta y los titulares. Estamos a 5 minutos de las 9 de la mañana.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Hola. Soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano, y junto al Consejo Municipal informamos que ya están operativas las teleconsultas de salud. Consultas de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación. Encuentra los números de cada CEFAM en talcahuano.cl, porque en Talcahuano nos cuidamos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Enrique Campos y el Consejo Municipal.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí.
Te apuesto que eres tú.
El futuro influencer.
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá?
¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app. Pesa caleta, sí. ¡Chuuu!
como un guía.
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Vamos con los titulares. Es una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Dos casas fueron dañadas por el fuego en un incendio registrado anoche en la población John Kennedy de Concepción. No hubo heridos y equipos municipales elaboran catastro de damnificados.
La Comisión de Constitución del Senado acordó la creación de 23 escaños reservados para pueblos originarios que se agregarían a los 155 que forma la Convención Constitucional. Ahora se votará en la sala de la Cámara Alta.
En riesgo vital se encuentra un niño de 10 años luego que el auto en el que viajaba junto a su padre colisionara de frente con una patrulla de carabineros la tarde del miércoles en el sector La Mona de la comuna de Los Ángeles.
Un nuevo ataque incendiario provocado por presuntos encapuchados dejó 2 camiones y 7 máquinas forestales destruidas en la comuna de Cunco, región de la Araucanía.
2 aviones chocaron en la losa del aeropuerto de Santiago. Las aeronaves colisionaron sus alas en el sector de vuelos nacionales. No se reportaron personas lesionadas.
Vamos con otro de los titulares. Avanza la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. La Comisión Revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados la aprobó por 4 votos a favor y 1 en contra.
La región del Biobío y Los Lagos lideran la cifra de nuevos casos fuera de la región metropolitana, mientras que Temuco y Padre Las Casas vuelven a la cuarentena total a partir de este sábado.
En su informe diario, el Ministerio de Salud reportó 211 nuevos contagios de COVID-19 en la región del Biobío y ratificó que no hay cambios en las fases del plan paso a paso en sus comunas.
La Corte Suprema autorizó a la Fiscalía Centro Norte de Santiago para la incautación de correos del Ministerio de Salud en el marco de la investigación por presuntas deficiencias en la forma de contabilizar el número de fallecidos en pandemia.
Para evitar aglomeraciones, los cementerios estarán cerrados mañana y el domingo. Solo se atenderá funerales y cremaciones.
La Universidad de Chile inicia hoy el reclutamiento de voluntarios para la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus en 3 comunas de la región metropolitana.
Capitanes de la industria pesquera denuncian ataques y maniobras peligrosas de lanchas artesanales contra sus naves en aguas cercanas a la costa entre Punta Lavapié y Tiúa.
Aseguran que las acciones son cada vez más frecuentes y que pueden provocar graves consecuencias, por lo que solicitaron la intervención de la Gobernación Marítima.
Tras querella interpuesta el 2015 por los trabajadores unidos contra el asbesto, la PDI inició diligencias en Coronel ante la posible presencia de asbesto enterrado en terrenos de la termoeléctrica Bocamina de la empresa Enel.
Hasta el 30 de abril del 2021 no habrá cortes de agua por morosidad en el pago de cuentas, se lo confirmó la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios.
De forma unánime, los ministros del Tribunal Constitucional declararon admisible el recurso de Chile Vamos, interpuesto contra el proyecto que busca penalizar el negacionismo en el país.
El gobierno sostuvo que la iniciativa, presentada por un grupo de parlamentarios de oposición que busca indultar a quienes cometieron delitos en medio de las manifestaciones sociales del año pasado, desde el 2018 de octubre de 2019, abre comillas, es una señal en favor de la violencia y de la destrucción, cierre comillas.
La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, ratificó ante el alcalde de Los Ángeles y el intendente del Biobío que se entregarán los dineros para la construcción del nuevo estadio para la capital de la provincia del Biobío.
La Universidad de Concepción derrotó por la cuenta mínima a la Universidad de Chile en el Estadio Esteroa Rebolledo en un nuevo duelo válido por la 17ª fecha del Campeonato Nacional.
Universidad Católica empató ante Sol de América de Paraguay y tiene la primera opción de avanzar a la siguiente ronda de Copa Sudamericana.
Con un gran contingente, la Policía de Buenos Aires desalojó a cientos de familias del predio Guernica, principal toma de terrenos en Argentina.
Listo, estamos llegando al final de nuestro programa, pero nos falta el último detalle, así rápidamente. Vamos a ver el resultado de nuestra pregunta de hoy día. ¿Te acuerdas tú de la pregunta? Ahí está. La autoridad sanitaria dispuso el cierre de cementerios durante este fin de semana, también el 1 de noviembre, cuando miles visitan a sus deudos. ¿Estás de acuerdo con la medida?
20% dijo que no.
No me agrada, pero es necesaria.
Sí. 43% dijo que no y el
38% dijo que sí.
Sí, soy piti.
¿Tiene un problema severo usted, oiga? Y tan joven.
Sí, soy piti. Lo siento.
Yo uno podría decir, bueno, la presbicia, pero la presbicia es para mí, pero para usted no. Me busco la cara. Hasta yo veo. Lo que pasa es que estamos viendo una pantalla al frente, que queda como a 3, 4 metros más o menos. Bueno, ahí está el resultado de la votación. Votaron 82 personas. Esa es la opinión de una muestra, ¿verdad?, de la enorme audiencia de Buena Costumbre. Y nos vamos.
Sí, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes a las 7 en punto y que tengan muy buen fin de semana y a cuidarse. A no salir porque estamos en cuarentena todavía sábado y domingo.
Muchas gracias por escucharnos. Hasta el lunes.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de sabes.cl.